Esto es Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi. Al aire, Despierta con el Sol.
Muy buenos días, 7 de la mañana en la Ciudad de México. Esto es Despierta con el Sol, ABC Radio 760 de AM. Yo soy Alejandro Jiménez y durante 2 horas tendremos toda la información generada por la Organización Editorial Mexicana para usted de todo lo que se presentó el día de ayer y lo que se espera venga el fin de semana y la próxima semana. Agradezco la presencia de mis compañeros, Tania Avilés, buenos días.
Buenos días, Alex.
Israel López.
Buenos días, Alex.
Y bueno, pues comenzaremos hoy la nota principal del Sol de México. Se titula "Se asoma recesión en la Junta de Banxico". Se habla ya de una ligera recesión, se habla de preocupante, aunque el Banco de América o Merrill Lynch ayer ya hablaron francamente de que hay un retroceso y que la economía mexicana se está deteniendo. Pues el Sol de México también trae mucha información de seguimiento de la atrocidad esta que hicieron en Baja California de aumentar el periodo del gobernador electo de 2 a 5 años. Ya platicaremos con gente de Coparmex local y con congresistas que estuvieron en ese asunto. Por lo pronto, pues vámonos a un resumen de noticias nacional para poder saber lo que están publicando la Organización Editorial Mexicana también en el resto del país.
Organización Editorial Mexicana, OEM, la empresa periodística más importante de América Latina, le presenta un resumen de noticias.
Hoy es viernes 12 de julio. Advierte la Junta del Banco de México, nueva recesión. Las perspectivas van a la baja. Y como ejemplo, Bank of America Merrill Lynch prevé otra contracción del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre del año. El Sol de Tijuana. Coparmex anuncia que impugnará la ley a favor del gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, por la ampliación indebida a su mandato de 2 a 5 años, por lo que se interpondrán amparos en Mexicali, Ensenada y Tijuana. El Sol del Bajío. Muerte de presunto delincuente desata bloqueos. Un enfrentamiento a balazos en Villagrán, Guanajuato, tras la persecución de una camioneta robada, dejó a un presunto delincuente muerto. Pobladores del municipio de Santa Rosa de Lima bloquearon la carretera en protesta, alegando el ataque a un inocente. La prensa. Zoé Robledo, director del IMSS, y Arturo Herrera, secretario de Hacienda, se reunieron luego del desencuentro que tuvieron sus antecesores y que decantó en la renuncia de Germán Martínez al Seguro Social y de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda. Agentes ministeriales aseguraron la mansión del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, ubicada en Ixtapas y Guatanejo, en Guerrero. Esto como parte de las investigaciones que se llevan a cabo contra el exdirector de Petróleos Mexicanos por haber recibido presuntamente sobornos de Altos Hornos de México. Mundo, vuelve el pánico. Estados Unidos iniciará el próximo domingo redadas masivas en al menos 10 ciudades de la Unión Americana para capturar a migrantes y sus familias. La red de consulados latino y centroamericanos recomiendan que en caso de ser detenidos, guarden silencio, expresen que no están de acuerdo en que los revisen, soliciten un abogado y eviten firmar algún documento. La Administración para el Control de Drogas, DEA, de Estados Unidos, investiga a Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, por su presunta responsabilidad en actividades vinculadas al lavado de dinero. En los espectáculos, el actor Nicolas Cage vendrá a México la siguiente semana para recibir un homenaje por su trayectoria cinematográfica en el marco de la edición del Festival Internacional de Cine Guanajuato. Y en el Esto, el diario de los deportistas. Listos para disputar el Campeonato Mundial Super Gallo del Consejo Mundial de Boxeo, el mexicano Rey Vargas y su rival, el japonés Tomoki Kameda, en Carson, California. Hoy, el duelo de antología entre Roger Federer y Rafael Nadal en el torneo de Wimbledon. Con Felipe Cárdenas, está usted informado y hace bien.
Infórmate en un clic con elsoldemexico.com.mx.
Pues ahí está el resumen nacional que nos hizo Felipe Cárdenas, y ahora vamos a ver qué es lo que están destacando las portadas de los periódicos, tanto en la Ciudad de México como en el mundo.
Inteligencia artificial.
Gracias, Alejandro, y el día de hoy, como ya nos adelantabas, el Sol de México destaca en su primera plana: se asoma recesión en Junta de Banxico, Gerardo Esquivel vota por bajar la tasa de interés. Por su parte, el Financiero dice: ven riesgo en finanzas públicas por Pemex y CFE, plan de negocios es clave para mejorar finanzas de petrolera, dice Banxico. El Economista: México en recesión técnica, Bank of America, Merrill Lynch. En 2020, más austeridad para dar recursos a Petróleos Mexicanos, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Reforma destaca en su primera plana: alerta, ya hay recesión, evalúa Merrill Lynch economía. La Jornada: se reaviva el caso Oceanografía, hay nexos con Collado, apresan a Eric Cervantes, pieza clave en el fraude de la firma a Banamex. El Universal dice: darán cartilla moral a maestros y normalistas, presidencia dice que se usará en formación de docentes. Milenio: Banxico anticipa una desaceleración mayor y teme ligera recesión. La Junta de Gobierno prevé cierta mejoría en 2020. Excelsior: bajo ciberataques la mitad de la banca, 3 de cada 10 usuarios fueron víctima de hackers. Y finalmente esto, el Diario de los Deportistas dice: sigue feliz, Jonathan Dos Santos fue un héroe tricolor en la Copa Oro, y aunque quiere brillar con el Galaxy, sí, le ilusiona llegar algún día a la América junto a Gio.
Sí, en el plano internacional, Alex, te comento que hoy The Wall Street Journal dice: el censo no incluirá la pregunta de los ciudadanos. Esto se refiere a que el presidente Donald Trump pedía que el nuevo censo que se va a llevar hacia el 2020 incluyera la pregunta de el origen de la ciudadanía de los encuestados. Ayer, pues, decidió que no sea por el momento esa pregunta, pero bueno, pues está ahí de cara a las elecciones de 2020 también. Además, el The Wall Street Journal también destaca: el presidente de Estados Unidos planea frenar los reembolsos de intermediarios de medicamentos. The New York Times, por su parte, dice: el presidente busca datos de ciudadanía por otros medios, refiriéndose al primer tema que comentaba acerca de The Wall Street Journal. Y The New York Times también destaca: se anula la propuesta de precios de medicamentos más baratos. The Washington Post dice, por su parte: Trump se retira de un esfuerzo por agregar una pregunta del censo. Esta medida tiene como fin buscar a inmigrantes también. Hay que recordar que este domingo, o al menos así anunció The New York Times, van a iniciar las redadas masivas en contra de al menos 2,000 familias en los estados fronterizos de Estados Unidos. The Guardian en Reino Unido dice: docenas más testificarán sobre antisemitismo laboral. Financial Times: Francia y Reino Unido chocan por el enfrentamiento con Estados Unidos por planes fiscales. La Casa Blanca dice que los impuestos son injustos a Apple y Facebook. El País de España: 1,000,000 de firmas a favor de despenalizar la eutanasia. 3 iniciativas ciudadanas llevan hoy al Congreso los apoyos recogidos para que se apruebe una ley de muerte digna. Esto lo notaste ayer, murió un cuadrapléjico en Francia y se ha abierto el debate, porque también hay un enfermo en España que está pidiendo que se apruebe esta medida para que él pueda sujetarse a ella, ¿no? Y además también El País destaca: Trump lanza este domingo su gran redada contra los inmigrantes. El Clarín de Argentina dice: Macri, el presidente Macri, sube la campaña, la pelea contra los jefes del sindicalismo kirchnerista. Y finalmente El Comercio de Perú dice: Congreso aprueba primer proyecto de la reforma política.
Este tema de la eutanasia, o más bien de la muerte digna, que no tenía que ver con eutanasia. Eutanasia es provocar la muerte para ya acelerar el proceso. En otros casos es simplemente dejar de hacer labores de reanimación. Es un tema de bioética que está creciendo en el mundo, cuyo debate ya llegó a México hace 2 semanas. El Senado de la República aprobó medidas hacia la muerte digna. Ya platicaremos en su momento con expertos. Pero bueno, dentro de todas las notas políticas guerreristas, antiinmigrantes y pro violencia en el mundo, ese tema particularmente a todos los humanos nos debe de afectar. Pero vamos a ver también en el mundo de los negocios qué está pasando y cómo amanece este día.
Hashtag.
Así es, Alejandro, te saludo con mucho gusto y te comento que en las declaraciones del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, que apuntan a que hay una alta probabilidad de que el Banco Central baje la tasa de interés referencial a finales de este mes, alimentó al peso, que le comió 10 centavos al dólar, que se vende en un máximo de 19.44 pesos en bancos. La Bolsa Mexicana de Valores siguió el mismo camino y avanzó 0.18%, por lo que el índice de precios y cotizaciones concluyó el jueves en 42.882 puntos. Este resultado fue apoyado por las alzas en las acciones de empresas como Megacable, que avanzó 3.4%, el Grupo Bolsa Mexicana, que ganó 3%, y Alsea, que avanzó 2.9%. Las declaraciones de Powell en su comparecencia ante el Senado de Estados Unidos llevaron al Dow Jones a concluir la sesión en 27.088 enteros, un avance de 0.85% y un nuevo máximo histórico, aunque el Nasdaq no pudo seguir la tendencia, pues se ubica en 8.196 enteros, una baja de 0.07%. Para este viernes, los mercados estarán atentos al resultado de la producción industrial en México, correspondiente a mayo, y probablemente se presentará, ahora sí, el plan de negocios de Pemex.
Pues ese plan de negocios de Pemex estamos esperando, del que depende literalmente que nos terminen de bajar la calificación al país o de que se pueda detener. Después de escuchar la renuncia del secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, pues nos tememos que el plan de negocios de Pemex no convenza a los mercados, porque pues ahora, como las finanzas se manejan en Palacio Nacional, y ahí pues todos son economistas expertos, pues seguramente vamos a tener un plan más ideológico que económico. Vamos a ver qué pasa.
Tema.
Se asoma recesión en Junta de Banxico, es la nota principal del Sol de México el día de hoy. Gerardo Esquivel vota por bajar la tasa de interés. Bank of America, Merrill Lynch, prevé otra contracción del PIB en el segundo trimestre, y hay que recordar que la definición de recesión implica que el Producto Interno Bruto baje durante dos trimestres consecutivos. El Banco Central recordó que durante el primer trimestre del año el PIB se contrajo 0.2% en su comparación con el periodo octubre-diciembre de 2018. Por lo tanto, si hay una caída en el segundo trimestre, el país entrará en recesión técnica, y estamos viendo que hay un entorno donde no hay inversión pública por esta política de austeridad y de ahorros, no hay inversión extranjera de manera masiva porque están muy cautos los mercados respecto a lo que está sucediendo en México, y total vemos hay muchos despedidos por estas políticas de austeridad. Se han cancelado seguros médicos, se han cancelado muchas actividades del gobierno federal, de las cuales dependían otras actividades secundarias a nivel internacional. Comienza a haber una recesión en Estados Unidos, las políticas duras de Donald Trump para el acero, para las importaciones mexicanas, hacen que se esté conformando como una tormenta perfecta hacia una desaceleración de la economía. No queremos decir que una crisis dramática, pero pues sí, no es un buen momento. José Guadalupe Pérez, reportero del Heraldo de Tabasco, habla del tema con nosotros, de esta posible recesión. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo se percibe ese entorno? ¿Cómo debemos interpretarlo los mortales, ¿no?, que estamos de este lado? Tú que estás en la primera línea de la información, ¿cómo se ve desde allá?
Pues de acuerdo a Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México, pues hay una diferencia entre lo que es recesión, una recesión económica, y una desaceleración, que es lo que a su juicio ha tenido la economía mexicana en los últimos meses, con lo cual difiere pues de algunas apreciaciones de integrantes del Banco de México, que avisoran una recesión en los próximos meses. El presidente de la Asociación de Bancos de México estuvo en Villahermosa para encabezar una reunión del Consejo de la Cuenca Lechera, que es otro proyecto importante donde los banqueros van a invertir hasta 500 millones para reactivar la producción de leche en Tabasco. Pero esto es lo que nos dice él respecto a la recesión económica.
Que le digo, crecimos el 10% antes de eso, en mayo, las cifras de la economía mundial.
señala también...
A ver, platícanos, José, porque no se escuchó bien la grabación. ¿Cómo, qué fueron las palabras exactas de Niño
Rivera? Dice que para su juicio no hay una desaceleración económica, que aunque la economía mexicana ha tenido una desaceleración económica, no puede hablarse de una recesión. Descarta él pues esta apreciación, ya que pues ha habido inversiones, y pues para hacer una recesión requeriría que fuera una regresión en las inversiones. Él señala de que bueno, en el caso de los bancos hay confianza todavía en la economía mexicana. Comenta entre otros datos importantes de que pues para el 30 de septiembre saldrá el llamado CODI, que es el sistema o medio de cobro digital que permitirá a la banca acelerar el tránsito a la banca digital, donde todo mundo va a tener una manera gratuita de dejar de usar efectivo para pasar a los medios electrónicos. También considera que califica como atinada la decisión del presidente de designar a Arturo Herrera como secretario de Hacienda y Crédito Público, ya que se refiere a él como un economista muy capaz que tiene la experiencia en el sector público.
Eso es una visión bastante optimista, ¿no? Yo creo que la Asociación Nacional de Bancos está apostando a que le vaya bien al país, que le vaya bien al presidente de la República, diferente a lo que vemos que se opinó en la Junta de Gobierno del Banco de México, y diferente a lo que están viendo los analistas internacionales como el Merrill Lynch, por ejemplo. Muchas gracias, José Guadalupe, por este reporte desde Tabasco, donde estuvo José Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación Nacional de Bancos.
Buenos días, muchas gracias.
Dicen los que saben.
Marta Ramos, directora nacional de información de la Organización Editorial Mexicana. Estamos en un momento de... no sabemos si de ligera preocupación, como dicen los de la Junta del Banco de Gobierno de Banxico, pero todo hace prever que la economía no va a estar tan dinámica como el año pasado.
Yo creo que ya tenemos claro que la economía no está dinámica, porque si ha habido una desaceleración, eso es evidente. A términos presidenciales es, sí vamos a crecer pero poquito, ¿no? Pero el problema ya no es la desaceleración, digamos, y son términos muy técnicos, porque efectivamente los economistas, de pasar a una buena o una mala noticia, tienen un montón de grises. Sí.
Y de eufemismos, ¿no? Que pueden
y de ser. Eufemismos. Y hoy amanecimos con recesión ligera, recesión técnica, principios de recesión, opinión de recesión, se habla de recesión, ¿no? El asunto es la palabra recesión ya en el común de todos los actores económicos, porque eso quiere decir que estamos casi en un punto de no retorno. Y pues aquí lo hemos platicado varias veces, el principal motor que mueve la economía del país es el gobierno, no porque sea el que mueve todo o de que él dependa las actividades económicas, pero sí es un factor fundamental para credibilidad, estabilidad y para que los mercados se atrevan a invertir, porque una cosa es las declaraciones que estamos viendo y otra cosa son los hechos que vamos sumando. Y en los hechos que vamos sumando hay todavía mucha incertidumbre de hacia dónde va el país, y entonces hay inversiones que se detienen. Y detienen la actividad económica. Si no hay dinero circulando, pues el motor no se mueve.
Sí, buenos días, Marta, te saluda Israel. Oye, te quería comentar que, bueno, pues inevitablemente esto es como una cascada, ¿no? Se presenta la renuncia de Carlos Urzúa, y de ahí, bueno, al menos para el mundo, para los analistas, como yo leía algo de Bloomberg, que decía que la Secretaría de Hacienda siempre le da certeza a un país, ¿no? O quien maneja las finanzas en un país da, y para todo el mundo esto representa, pues, una desestabilización muy importante para cualquier país, aunque aquí parece que no se ve de la misma manera. Él hacía en una comparación entre el secretario de Hacienda de cualquier país representa el portero. Si ese portero se cae o no ve, pues prácticamente el país está de cabeza. ¿Qué te parece ese punto de vista?
No lo había escuchado así, suena muy claro, uh-huh. ¿No? Pero yo creo también que estamos acostumbrados a ver reacciones inmediatas. Y si en las primeras horas no hubo una reacción terrible, pues más o menos parece ser que el mundo lo entendió y que seguimos para adelante. Pero nunca ha sido así en realidad. Ahora nos confunde un poco la velocidad con la que la información vuela. Pero yo creo que debemos estar esperando los próximos días la reacción real, ¿no? O sea, sí. Cuando Twitter se mueve más rápido que el dinero, digamos. Entonces, las reacciones son una cosa, las declaraciones son una cosa, y a la hora de que el dinero se tenga que mover y que tenga que circular y que se tenga que invertir, pues ya es otra cosa. Y si llevamos meses viendo que esto va súper lento, que no se sueltan las inversiones, que no hay certeza, que da miedo invertir si al rato te van a decir, uy, no, las reglas ya no me gustaron, ¿qué te parece que te demando?
¿No? Oye, ¿y no te preocupó todo lo que se dejó entrever con la renuncia de Carlos Ursúa de cierto desaseo en el manejo de la política económica?
No sé si fue preocupación o confirmación de lo que sabemos que está que anda mal dentro del gabinete, porque se oye, se huele, se siente, ¿no? Lo que no sabes es qué tan mal. Y esa carta sí te deja claro que no es un asunto sencillo, pues, porque el personaje Ursúa tampoco es alguien que haga berrinche, agarre sus cosas y se vaya, ¿no? Sí debe haber habido un desgaste de tiempo largo, ¿no?, para tomar esa decisión. Entonces, pues eso explica también por qué tienes versiones distintas de varias cosas, por qué de repente hay instrucción de que no hablen los secretarios, mejor todo desde las mañaneras. Todo esto va sumando a una incertidumbre donde, pues a lo mejor los que tenemos la opinión decimos una cosa, pero los que tienen dinero se lo guardan, se esperan. Y entonces el país no se está moviendo.
¿Y el mismo?
Y las inversiones que vienen de gobierno no se está soltando tampoco. Pues claro que hablar de recesión justo en la mitad del año, pues es algo que tenemos que tomar con toda la preocupación, porque de verdad estamos en un punto de no retorno.
Si esta crisis que se vive en el gobierno, ya más o menos nos había dado algún hallazgo Germán Martínez, ¿no? Al decir que pues no, desde un punto de vista económico, pues le parecía que no era viable continuar con el puesto, ¿no? Con su desempeño laboral, ¿no? Y finalmente parece que pues no se enojó con el gobierno, pero al final dejó el cargo.
Sí, parecía que entonces era por el asunto de recortar tantas plazas y hacer operar una empresa del tamaño del IMSS, ¿no?, con las mínimas manos o con menos de las que se necesitan. Parecía que iba por ahí, pero evidentemente ahora con la renuncia de usted uno supone que iba más allá de más, ¿no? Falta recursos, falta movilidad, la toma de decisión de gente que no, que como lo dice la carta de usted, no tiene la preparación para tomar ese tipo de decisiones en el ámbito que sea. Uno supone que si sucede en Hacienda, que es lo que uno más cuidaría justamente por la explicación que das, es el portero del equipo, pues uno lo va suponiendo en cascada en otras dependencias, ¿no? Eso ya son suposiciones. Pero todo ese entorno, pues suma esta incertidumbre de por qué no están ordenando que el país camine, ¿no? Y también hay muchas voces, hay muchas columnas, muchos opinadores que dicen, pues es que las decisiones al final del día las toma una sola persona. Y esa sola persona tiene una visión muy cuadrada y muy cerrada hacia adelante, que es el presidente de la República, y tiene paralizado al país y lo sigue negando. No sé ahorita en la mañana mientras hablamos qué explicación estará dando. Seguramente, como ya es cada vez más común además, se está enojando, ¿no?
Sí,
pero
sí,
no sale de su línea de pensamiento pese a toda la evidencia que tiene alrededor.
Pues sí, hoy la mañanera es hasta las 8 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, porque es en Nayarit a las 7 de la mañana, entonces se está retrasando un poco el inicio de la mañanera. Y bueno, pues desde la prensa nacional que tú coordinas en la Organización Editorial Mexicana, pues habrá que estar pendientes de cómo la economía, porque hay microeconomías, ¿no? En Mazatlán están los pescadores, en el norte están los ganaderos, en fin, hay una serie de factores económicos de los cuales la Organización Editorial Mexicana está dando cuenta de cómo está evolucionando. Muchas gracias, Marta Ramos, directora nacional de información de la Organización Editorial Mexicana.
Buen fin de semana, hasta luego.
Buen fin de semana. Hasta luego.
They offered me the office, offered me the job. They said I better take anything they got. by offer used to keep you up the dark. Career opportunity, the one that never knocked. I hate the Army and I hate the RAF. I don't wanna go fighting in the German Gulag. I hate the Seven Sabbath Boom. I won't open let a bomb for you. Career opportunity, the one that never knocked. Every job they offer used to kick you off the dock. Career opportunity, the one that never knocked. Never know. Every job they offer used to kick you out the door. Career opportunity, the world had never.